Nadie está solo en este mundo, ni se mueve por azar en él. Por el simple hecho que somos parte de él, de forma orgánica, esencial, elemental. Somos, en esta parte del territorio, la visión de un choique, la templanza de un lago, el fuego de un volcán. Nadie está solo en este mundo, ni puede ni debe ser asumido como pensamiento, palabra, sentido crítico, razón. Ese peligroso camino de la razón es la que ha avalado y sigue avalando la posibilidad de que llevemos una vida evolutiva y progresista, prescindiendo de un pehuén, del curso natural de un río, del refugio de una bandada de bandurrias. No somos más importantes que esas formas de vida. Mejor aún, no podemos ser sin ellas. La plenitud de nuestra integridad y capacidad individual se proyecta en comunión con todas estas existencias, sin exclusión, sin excepción. Yggdrasil Mongen. Somos uno y a la vez múltiples. Este que somos en esta parte del territorio Puel Mapu es intransferible. Esta que somos en esta parte del territorio Puel Mapu es intransferible. Nuestra sabiduría perdurará en cercanía al conocimiento dúctil que habita en las bardas de arcilla, la medicina presente en el meneo, el andar sigiloso de un puma.
Aquí comienza Lo conseguí soñando por Kimunche.
Soñé otro mundo, lo conseguí soñando. Soñé otro mundo, lo conseguí luchando. E io cammino per le strade di questa città che non ha imparato niente degli sbagli di anni fa. Se l'uomo è illuso pensa che la terra guarirà, se muore la natura muore chi ci abita. E sogno un altro mondo, stiamo toccando il fondo. E sogno un altro mondo per chi ci abita. E sogno un altro mondo, stiamo toccando il fondo. E sogno un altro mondo per chi ci abita.
Yara que, vamos a ser. Yara que, yara que, vamos a ser. Yara que, yara que, vamos a ser. Yara que, yara que, vamos a ser. Soñé otro mundo.
Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín. Y toda una orquesta.
Marmari compuche, marmari puñen, punehuen, marmari pupeñi, puleamien. Esto
May.
Es. Eso.
Un crossover. Un crossover.
Hay algo que les compas dicen y que traen ancestralmente desde el territorio chapaneco, ¿no? Los pueblos zapatistas, el pueblo zapatista. Dice que retiemble en su centro la tierra. Y ese pulso es un corazón que trae pura magia todo el tiempo. Trae organización. Trae horizonte, trae claridad, trae lucha, trae rebeldía. ¿Y cómo no espejar algo de todo eso si estamos donde retiembla en su centro este territorio de la Piuquí, en pleno frutillar, con el Ale, con la Iru? Gracias por recibirnos.
Resuena, tiembla el Piuquí.
Sí.
¿Se escucha bien?
Sí, se escucha bien. Qué groso este pibe, cómo
¿has
es
visto?
Un poeta.
Es un poeta de la vida.
Pero acá no es tan difícil ser poeta.
¿Te inspiraste?
Basta entrar y que te vuele el curuf todo, ¿viste?
Qué hermoso. Bueno, bienvenido, amigo. Buenuy.
Gracias, gracias por... ¡Alta ruca!
¿Has visto?
Increíble.
¿No conocías?
No, no, no conocíamos. Teníamos como tenemos el alto honor de que ese latido que ustedes vienen construyendo hace tantísimos años nos tenga compartiendo parte del aire, ¿no? Que ustedes a su vez comparten levantando el nehuel del territorio. Pero no con la cuerpa presente, no habíamos entrado por esas puertas y estar acá en el estudio, no, es pura magia. Vecino, vecina, vecine, ¿vino la Piuqué? ¿Estuvo acá? Y si no, no sabe lo que se está perdiendo porque usted está en este territorio. Nosotros estamos allá en el Alto Valle, es un poquito más lejos, no imposible. Pero si no estuvo acá en este estudio siendo operada por el Ale y Anhelo y con la presencia de la Iru, se está perdiendo un regalazo del espacio en donde usted vive. Ale, ¿qué onda?
Bienvenido, capo. Acá estamos. Che, la verdad que sí, estamos muy contentos porque cuando viene los vecinos y las vecinas saben que cuando viene alguien de visita, bueno, nosotros lo hacemos pasar a la radio e incluso le pedimos que nos cuente cómo es el lugar de donde viene. ¿Sí? Si bien este es el programa de ustedes hoy, que nos ponemos a disposición, de todas maneras está saliendo al aire en directo, acá en el corazón del Frutillar, Pampa de Buenuleo. Y los vecinos y las vecinas que están escuchando, les interesa mucho saber de dónde venís vos, de dónde viene tu cumpa, tu gente, ¿no? Tu organización, tu radio. Así que, bueno, vamos a tener un rato como para conocerte a vos también acá.
Hagamos eso. Vos decís construir espejos.
Claro, eso.
Del corazón del Frutillar, ¿a dónde?
Bueno, nosotros... Colectiva Corazón del Tiempo, Alto Valle, con articulaciones, porque el espacio de la colectiva o de Corazón del Tiempo está en Miyako, que sería la localidad de Cinco Saltos. Su nombre original es Miyako. Y otra parte de nuestra vida cotidiana en complemento está en la localidad de Plotier. Con mi compa Aye, con quien vamos pulsando el programa también, tenemos esa forma, ¿no? de ir viviendo en el Alto Valle, ¿no? en el Comahue.
Miyako, agua dorada, agua que brilla,
tiene que ver con el Leufu, por supuesto, y no es algo que inventamos nosotros, ¿no? Sino que traemos como parte de la memoria del territorio ancestral mapuche, por supuesto, mapuche tehuelche, y de el relato de Huaychafe, ¿no? Y de la ñaña y la familia, las ancianidades de la familia de Huaychafe. Así que lo tomamos y también la peleamos, ¿no?
Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz.
Compartimos esta cortina también porque es parte de la Piuqué, es parte de las mañanas de Piuqué. ¿Y por qué esta cortina, Ale?
Bueno, esta es la cortina que usamos nosotros y nosotras acá en el en las mañanas, en el programa nuestro de noticias y opinión de Piuqué, el editorial. Y bueno, básicamente desde hace años usamos esta cortina que creo que ya el vecino o la vecina nos identifica. Cuando está sonando esta cortinita, levantan la oreja porque seguramente empezamos a hablar.
Porque sabe que se viene la rosca.
La rosca. No,
aparte siempre decimos, bueno, hoy tenemos noticias para el corchazo, pero las vamos a acompañar con buena música. Y esta cumbita de la Delio ya es algo identitario del programa. Y aparte te levanta un poco, a ver, unas mañanas que, ¿cierto?, son grises o que nos cuesta llegar por la nieve. y la cumbita te le da un poco de calidez al aire comunitario.
A mí me pasa algo, que es que cuando me pongo muy contento, se me exaspera lo atolondradamente ansioso que soy, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, sé que vos estás con alta columna también en la radio, y es como que me adelanto demasiado, porque tengo ganas de preguntarles muchas cosas que son como de raíces acá, ¿no? Pero, ¿qué onda esa columna igual, Iru?
En el programa, el noticiero de Piuqué, de la opinión de Piuqué en la radio, que se llama Ante Todo Buenos Días, hace un par de meses estamos con la columna Ante Trolo Buenos Días, o Ante Todo Buenos Trolos, o Ante Trolo Buenos Trolos, como quieran, tiene como tres nombres, y sí, está lindo. Yo estoy contento con la idea. La semana pasada, esta semana no pudimos hacerla, pero sí, un poco de llevarle al territorio o traer a la radio los trolos que habemos en el territorio, uh-huh, y todo lo que tiene que ver con disidencias sexogenéricas, el pueblo mapuche, las luchas en el territorio y cómo nos involucramos, lo que se entiende como colectivo LGBTIQ y de bases. Exacto. Sí, sí, ahí tratando de hacer puentes, uh-huh, porque sabes que hay una cantidad de trolos luchando en el territorio que no te puedo explicar. Así que un poco la idea es hacerles honor a ellos. Principalmente vale. Son mis amigos.
Bien.
O sea, vengo hace, no sé, como 2 meses haciendo columna con mis amigos, que la verdad son excepcionales. Mis amigos, no sé si las columnas están disponibles ahí en la web de Piuqué para escucharlas.
Tremendo. Algo que sería importante, como vamos a estar espejándonos, un pedido, ¿no? Nosotros, como están enterándose ahora al aire, por primera vez estamos conociendo un espacio que sabemos es vital hace muchísimo tiempo, no solamente para el Frutillar, no solamente para Furilovche, para el territorio, implica muchos mundes este espacio, y la comunicación en sí también lo expande, entonces genera diálogos y puentes de dignidad muy profundos que conocemos en parte y que seguimos reconociendo porque nos fortalecemos junto a lo que vamos aprendiendo con ustedes, ¿no? Cuando el programa empezó a salir aquí, alto honor, como guau, wow, ¿no? ¿Cómo se permiten dejarnos aprender así y fortalecernos juntos? Y entonces ahí, en esto de que queremos conocer lo más que podamos en este poquito tiempo que vamos a estar compartiendo, queremos preguntarte a vos, vecine, ¿qué onda para vos la Piuqué? ¿Qué onda la radio acá comunitaria? ¿Qué es este espacio autónomo para decir y decirse, para contar y contarse, para espejarse también, como venimos jugando con esa metáfora? Y entonces te pedimos, desde Lo Conseguí Soñando, pero desde tu propia radio, en tu propio barrio y en tu territorio, que nos cuentes, junto a Ale y a Iru, qué onda la Piuqué, qué es la Piuqué para vos, y que nos nutra eso también. Y como vos ya conocés, hay un celu ahí para conectarse, 2944-11-2717. Contanos, ¿qué es la Piuqué para vos acá donde estás? Más vale nos contás de vos, pero también contanos de la Piuqué. ¿Te animás? En ese celu vamos a estar escuchando también.
Y bueno, y a los vecinos y a las vecinas les contamos que nuevamente que esta es una transmisión especial, porque saben que los martes a las 20 horas acá en esta radio sale, emitimos el programa que se llama Corazón del Tiempo, ¿sí? Y es un programa que, bueno, también conduce Pablo, que es el que está hablando. La producción es en la radio Quimunche, ¿sí? Que es en Balsa Las Perlas.
Sí, así es.
Bueno, ¿qué pasa cuando sale de viaje? Justamente, si hay radios compañeras, bueno, se intercambia esto y hacemos unas charlas, por ejemplo, hacemos charlas y el el programa sale, se produce en la radio de la ciudad, justamente si es amiga, la radio, en la radio de la ciudad donde está Pablo. Entonces, ya lo hizo un par de veces, por ejemplo, lo hemos escuchado que viajó a Bolsón y salió en Radio Alas. Ahí el programa desde Radio Alas, ¿no?
Estuvimos con Aye, viste que hacemos el programa juntos. Entonces fuimos para allá y los compan. 4 horas duró el programa.
Claro, y bueno, viste. Entonces se da justamente eso. Sí. Se da que tiene. Recobra el sentido, porque bueno, nosotros reproducimos acá los martes el programa de ustedes, Pablo, pero bueno. Venís acá. Mira, te tiro y haces otra. En nuestra radio tu programa, no, está bárbaro.
Es increíble.
Es que simultáneo.
Hay que aclararlo bien para que el vecino entienda. Bueno, sí, nosotros entendemos, pero. Entonces, bueno, genial, vecino, vecina, estamos acá haciendo el programa de. Bueno, todo lo que le contamos.
Mira, en esto que decís, Aye estuvo en el 37 Encuentro Pluri. De Mujeres y Disidencias, en Jujuy, la semana pasada, hace poquito que terminó, no hace 10 días todavía. Bueno, prendida fuego, una cobertura grande, profunda. Nosotros nos cuesta mucho, primero porque estamos aprendiendo, y segundo porque no queremos hacer radio en sí misma, no estamos buscando una producción radial. Son como memorias también, memorias para escuchar, para profundizar, para aprender a escuchar, y que ojalá esa escucha atenta se traduzca en mejor organización, ¿no? De abajo. Entonces Aye estuvo en Jujuy, volvió, y el programa duró también 3 horas 40 minutos. Y nosotros escuchamos en La Piuqué, la semana pasada, el programa entero. Y eso es mágico, no solamente que tenga ese valor que en otro espacio no se podría, porque el tiempo tiene otra lógica, sino en esto que decías, el martes de la semana que viene, 14 horas, esa producción realizada por Aye, de hecho es la primer conducción también directamente de Aye, de Lo Conseguí Soñando, sale en Suiza, porque conectó con Radio Lora, Irene en Radio Lora, se conocieron en el Pluri, también comunicadoras, y Lo Conseguí va a estar saliendo en Suiza. No es idealizar la magia, es que esos puentes existen, nadie está solo en este mundo, y hay que tejer esa fuerza, ese Nehuen que está ahí, ¿no? Y bueno, pero lo hacemos compes, ¿no? Así, de abajo, con honestidad, con errores, con contradicciones, pero con el piuqué claro y el horizonte abriendo el camino, ¿no? Y esta radio lo es. Ustedes son compas que también marcan esos senderos. Nadie baja línea, ni en este programa, ni en esta radio, porque nadie va para arriba, ¿no? Bajar y no subir, dice como principio los compas zapatistas, y nosotros también. Tenemos el corazón atento ahí, nuestro piqué también está atento a esos principios, y está bien bueno, ¿no? Está bien bueno que nadie baja línea porque nadie está arriba, y estamos aquí abajo construyendo todos esos otros mundos necesarios y urgentes que ya existen. Entonces la memoria como estandarte también, como principio rector, y mucho piqué. Mucho camino a puro corazón, ¿no? Gracias por eso. Si tuviéramos que ponerle una canción para que ese horizonte tenga partecita de todo lo que ustedes construyen desde aquí, ¿cuál elegirían?
Bueno, nosotras acá en la radio tuvimos una época donde poníamos muchísimas veces una canción que bueno, que tiene relación con nuestra lucha, ¿no? Y básicamente nos acordamos de una maestra de acá de la escuela, que está acá al lado, la 154, que nos decía, nos subíamos al auto con los chicos para ir a la escuela. Y justamente antes, todas las mañanas escuchábamos la canción del No a la Mina. Así que esa, después ya hubo otros vecinos, otras vecinas que nos decían, che, loco, a ver si la cambian un poco y nos renovamos. Pero básicamente sí, la verdad que en una época nos identifica y nos identificó y nos identifica ahora como historia, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si la escuchamos.
Muchos mundos que el mundo contiene.
Soñé otro mundo, lo conseguí soñando. Soñé otro mundo.
Reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mis pies en motiva, enciendo la vela, repico el son.
Tremenda la canción.
Es una canción de una banda que fue efímera, se llama Muerde Severino, muy under, ¿no? Pero interesantísima, y además con una profundidad la letra, ¿no? Muy muy interesante.
A mí se me había ocurrido otra al principio. ¿La digo ahora o la dejamos para...? Pensé que estabas hablando de No a la mina de Huechequechen y Chaún, que también hubo,
claro,
hubo abuso del tema, pobrecito Huechequeche.
Lo gastaron.
Un temón, pero...
Pero o sea, el punto era que hay que encontrarla.
Pero entonces, seguro que hay una carpeta Huechequeche.
Sí, seguro, pero bueno, tenemos que tener el tiempito. También. Después si tenemos tiempito, cuando esté un tema al aire, si la encontramos la vamos a pasar.
Hay carpetas de música, hay carpetas de memoria. En esa carpeta de memorias ¿Cómo arranca esta historia? ¿Cómo arranca este espacio?
El espacio...
Espacio radio, que antes tiene toda otra movida.
¿El espacio físico? ¿O el espacio Piuqué?
Claro, espacio Piuqué.
El espacio...
Abuelo
físico
Simpson,
y espiritual.
A ver, el abuelo Simpson.
¿Por qué? Podés contarlo vos también.
Sí, yo también, pero... Pero vos sí estás desde el principio.
Bueno, básicamente estamos acá porque... tenemos una matriz de grupo ecologista y lo que hace cualquier, lo que hacía en una época cualquier grupo ecologista, ¿sí? Activismo relacionado, focalizado en la naturaleza, ¿no? En la defensa de la naturaleza, bueno, todo un montón de ideas que bueno, siempre la vemos en grupos que se inician.
La educación ambiental.
Educación ambiental, pero justamente era también motivado por el ambiente donde estábamos viviendo, la zona, el territorio este daba para empalagarse. Mucha gente empezó a preocuparse por la cuestión ambiental cuando se vino a vivir a un parque nacional, digamos. Uh-huh. Eso condiciona, no es lo mismo vivir en Rosario que irte a vivir a un parque nacional. Tenés que tener, o sea, básicamente un poquito de sensibilidad te penetra el lugar donde estás. Bueno, pero después, bueno, justamente era una época, nosotros Piuqué lo fundamos hace 27 años, entonces hace mucho.
27 años es un montón.
Sí, date una idea que los antecedentes también vienen con, no es que de un día para el otro, pero festejamos una fecha administrativa. Pero básicamente en esa época estábamos, por un lado, teníamos militancia social. Uh-huh. Porque nos interesaba mucho la política a quienes integrábamos Piuqué, y a los que no les interesaba la política se fueron yendo de aburrido, se aburrieron y se fueron. Y por otro lado, laburábamos la cuestión ambiental. Al final, en la organización, lo que tratamos es de sintetizar y poder laburar todas las cuestiones, y ahí nos dimos cuenta que porque si nosotros estamos separando o laburando una área, otra área por separado, evidentemente no se puede vivir así, separando las cosas. Uh-huh. Y a medida que va transcurriendo el tiempo y vas aprendiendo, nos damos cuenta que son dimensiones de la vida, de la sociedad que queremos, y después se fueron incorporando un montón de otras dimensiones. Así que cuando nos preguntan qué es Piuqué, y nosotros podemos hablar 4 horas, y sí. Por otro lado, también nos gusta mucho decir que somos una idea en permanente construcción. Uh-huh. No la tenemos clara, y bueno, hay mucha gente que la tiene clara, y justamente lo que vemos es que más bien tiene la mente en blanco. Uh-huh. Entonces, desde ahí empezamos a construir Piuqué, vinimos al barrio por una cuestión de invitación, una invitación por parte de la Junta Vecinal, porque acá se estaba, en los barrios se estaban en los comedores, bueno, después del 2001, los comedores comunitarios estaban todos bajo... la supervisión de APRESID, que es la cámara que concentra Monsanto, Cargill, los productores de organismos genéticamente modificados, que serían transgénicos, y ellos, para lavar imagen, estaban donando a los comedores alimentos transgénicos, leche de soja, alimentos... brotes, milanesa de soja a los comedores de niños, niñas, niñeces. Y bueno, cuando vimos esto y sabíamos que en Europa había una moratoria, la gente no quería, se recomendaba que no coman transgénicos por las dudas, porque no se sabía si hacía bien o mal. Y bueno, nos dimos cuenta que no nosotros alertamos, pero los vecinos y las vecinas se dieron cuenta solo de que estaban usando como conejillo de India a la niñez y más vulnerable. Así que, bueno, la junta vecinal de ese momento, acá de Frutillar, nos llamó, nos preguntó bien cómo era el asunto. Le contamos qué era lo que veíamos nosotros. Y dice, bueno, hagamos algo en conjunto. Hicimos un comedor que se llamó Comedor Verde, donde no entraba entraban solamente alimentos saludables y naturales. Uh-huh. Así que, pero a partir de ahí armamos una especie de club para que la juventud y los chicos, las chicas tengan ganas de venir y nosotros aportar a generar organización y comunidad para que otra crisis nos los agarre de tal manera desorganizadas y desorganizados a las familias. Así que bueno, es muy largo, pero el comedor derivó también en justamente estamos en la junta vecinal al lado de donde estamos ahora, y después construimos este espacio que se llama Centro Comunitario Chico Méndez. Hace muchos años hacemos talleres, y es un espacio donde se comparte. Obviamente no debe haber comunidad o vecino mapuche que no haya aprovechado este espacio, uh-huh, por ejemplo, ¿no? O colectivos que lo necesiten, un espacio, y armar cosas en conjunto. Y por otro lado, bueno, llegó el punto donde bueno, chicos, chicas crecieron y colaboramos también a ayudarlos o colaborar para que puedan formarse, tener algún tipo de laburo, asistir en cierto modo para que accedan a laburos. Pero después, por otro lado, no abandonamos nuestra militancia, que después se fue conformando como anti-extractivista, lo que hoy se dice, uh-huh, anti-extractivista. Y bueno, y obviamente cuando empezás a recorrer los territorios afectados, también te asocias, te haces amigo, asocias vínculos fraternos con las comunidades que están. La mayoría son mapuche o no mapuche con apellido mapuche, y básicamente eso dice también de nuestra afinidad y de nuestras alianzas y vecindades. Lo dice también nuestro nombre, que está es una palabra en mapuzungún, en lengua mapuche, que tiene también su historia, que es para otro capítulo, ¿no, Iru?
Sí, es una historia que es compleja, y que creo que en su complejidad es lo que lo hace tan genuino y tan mágico, creo, en estas dimensiones que se van incorporando, porque a mediados de los 90 una ONG con estructura de ONG ambientalista, como dice ese cartel, naturalista, que también creo que hay que contextualizarlo, uh-huh, y que caminando el territorio y encontrándonos se fueron incorporando esas dimensiones, como no solo el tema del pueblo mapuche, que desde siempre ocurrió, sino también el tema de los espacios asamblearios como forma de construir, como una forma de ser y de estar en el mundo, de querer intercambiar desde ese lado, las asambleas, los feminismos, las ideas zapatistas que se nos iban colando, como la autonomía, del ser una asociación ambientalista de Bariloche, pasamos a hacer algo como más grande y más complejo, que lo hace muy lindo, que incorpora la dimensión de la comunicación, no sé, fueron como pasitos muy despacito, pero muy seguro. Yo personalmente conocí Piuqué de la mano de este señor cuando tenía 13 años, que vinieron a la escuela. Yo iba a la escuela en primer año, 2001, por ahí, alto año. Vino Ale con un par de compas más y nos fuimos a identificar pájaros al chaluaco. Y
A mí me partió la cabeza, claro. Era como, ¿cómo no estaba registrando todo esto? Y desde esa salida no hay pájaro que yo no identifique, esas cosas que te quedan en la memoria como más afectiva, esa que era ya una necesidad para poder habitar acá. Yo nací en otro lado, soy un tic, como decimos con Flor, un traído y criado.
¿Dónde naciste?
En Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Y me vine a los 4 años. Uh-huh. Y bueno, desde ahí los conocía, y ya en una militancia más adolescente me incorporé dentro de lo que fue un movimiento asambleario antiminero de estudiantes secundarios. Que yo lo miro así para atrás y digo,
wow.
Nos fuimos, ¿vos te acordás, Eli? Nos fuimos en trencito, una audiencia pública, era, no me acuerdo qué era, en Viedma. También fuimos a Jacobacci, estamos hablando de hace 20 años. Uh-huh. Pero bueno, estas dimensiones que se van complejizando, obviamente, con la complejización de la lucha del pueblo mapuche en sí misma, como lo fue el feminismo también. Algo de lo lindo que me parece de los últimos años, con la incorporación de compas, con Flor, con Martu, con Gri, con las compas mujeres, quienes somos mujeres y disidencias. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en la comisión organizadora del encuentro plurinacional que se hizo en este territorio, y yo creo que también ahí hubo como otro paso grande, una bisagra hacia algo también identitario, hacia adentro de Piuque. Uh-huh. Que obvio no tiene que ver solo con las mujeres o las disidencias que habitamos acá, es transversal, no sé, es como vincular, afectivo. Y en ese camino de complejizar uno siempre se va encontrando con los amigos, por ejemplo, con vos, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos de un espacio asambleario. Uh-huh. Ayer te escuchaba hablar en otro contexto, nada que ver, en un congreso, y recordaba cuando hablábamos de las formas en las que el capital nos hace ver, nos hace escuchar, nos hace sentir, y que muchas veces somos parte de eso. Y en relación a otro tema que nada que ver, uh-huh. Pero decía, uy, qué loco también cómo la fraternidad nos va encontrando, y hay algo como insistente a lo largo del tiempo de que nos sigue cruzando, ¿no es cierto?
La rebeldía.
Absolutamente.
Sí, que no quiere revolucionar nada porque no quiere tomar el poder, no quiere ir arriba. Quiere rebelarse una y otra vez por algo que antes de empezar el programa Alejandro decía, ¿no? Y yo te decía también, Alen, eso, que en vez de decirlo yo quería que lo repitieras al aire. Vos dijiste, hay gente que...
Claro, hay mucha gente que está dando vuelta, que con todo respeto, ¿no? Uh-huh. Pero que quiere conducir. Y hay otra gente que no quiere ser conducida. Ahí hay un conflicto, ni que simple. Así que bueno, nosotros estamos... ya nosotros sabemos de qué lado de la mecha estamos.
Uh-huh. Tan sencilla y tan compleja esa reflexión, pero sí con ese piuqué rebelde, ¿no? Entonces, por lo que decís, y al margen de lo hermoso de conocerte y de caminar juntos, incluso con distancias, con conocerse y reconocerse una y otra vez, con seguir escuchándonos, pero sabernos cerca, ¿no? Hermoso. Se me vienen muchas compartidas en la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, que es uno de los espacios que hemos compartido. Uh-huh. Sigue con su vida, ¿no? Ese espacio también.
Como corresponde a las asambleas.
Total.
Que vayan tomando la forma que quieran.
Sí, total. Pero pensaba qué fuerte ese complemento, que es como un reflejo de lo que acaban de describir como proceso histórico, ¿no? Que lejos de una línea de tiempo es profundamente cíclico y complementariamente cíclico, que es Chico, Méndez, Piuque, ¿no? Es como conceptos fuertes, nombres, definiciones fuertes, ¿no? ¿Por qué Chico Méndez? Para enhebrar este hilo del tiempo.
Claro, bueno, lo que pasa también es que cuando en esa época de transición entre lo que era una ONG naturalista, ambientalista, también teníamos que dar un mensaje de nuestras transformaciones. Nosotros fuimos aprendiendo y, como decíamos, estamos en continua construcción. Y a partir de ahí también necesitábamos que nos reconozcan. Y bueno, para que se sepa quiénes somos. Y cuando vos le ponés la simbología, cuando le ponés un nombre a algo tuyo, dice mucho de vos. Y Chico Méndez fue obviamente algunos lo ven como el ecologista, era un luchador, un trabajador del caucho en Brasil, y justamente tenía una lucha que es muy parecida a la del pueblo mapuche acá con respecto a nosotros. Tenía una lucha porque se avanzaba la frontera agropecuaria y tenían que deforestar, pero justamente él estaba con su gente, vivía de los árboles, pero de mantenerlos vivos a los árboles para poder vivir los árboles, sacar el caucho de manera sustentable era, y poder seguir viviendo su historia, incluso cultural. Uh-huh. Y bueno, obviamente lo amenazaron muchísimas veces. Llegó a Estados Unidos a una convención de ecologistas y fue famoso su discurso de llamado de atención para que defiendan los bosques, y él dijo, bueno, estoy amenazado, a mí me van a matar. Volvió de esa convención que lo habían invitado ecologistas pitucos y lo mataron. Y bueno, también es eso, ¿no? Él había dicho, yo no sé si lo había dicho él o se dice que dijo él, uh-huh, que ecologismo sin lucha es jardinería o sin lucha social, pero de todas maneras la vida de él fue sindical, su acción fue sindical, y es justamente la que nosotros reivindicamos, la lucha política. No puede ser una lucha inocente por proteger algo que es lindo, como se venía, digamos, ¿no? Bueno, nosotros somos otra cosa. Y acá, bueno, que vean la película Temporada de Incendios, que es la película, la recomendamos, de la vida de Chico Méndez, que es lo que pasó, y ahí también van a saber nuestras posturas. Pero bueno, poco es eso. El tema de Maná. Chico Méndez lo mataron, claro, es interesante, no sé si lo tenemos, que lo podemos pasar, pero es un poco banal el tema de Maná. Sí, por eso lo
dije riéndome.
Pero claro, sí, no por eso, pero de todas maneras, viene por ahí, ¿no? Viene por ahí ese nombre que ya sabemos, la gente, digo, ya sabe por dónde vamos, para qué lado vamos a correr.
Ahora corramos hacia la música. ¿Qué otra canción eligieron?
Bueno, por ahora las canciones las elegí yo porque llegué primero, pero después vamos a seguir eligiendo.
Porque esta es nuestra radio y hacemos lo que queremos.
Pues somos los dueños. Siempre total, decimos, claro, cuando
es nuestra radio.
Estamos ahí, ¿no? Que por ahí estamos acá. Che, nos vamos a pasar de las 12.
Nos mandamos cagadas.
¿Qué? Somos los dueños. esa muletilla que nos causa mucha gracia. Vamos a pasar otro temita. Ahora vamos con Manu Chao.
Claro, con el Chapulín.
Con el Chapulín. Que después tenemos que seguir. Después tenemos que seguir hablando de esto de Manu Chao y algunas cosas más.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento.
cocina,
una
me gustas
de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Mantenga velocidad y rumbo.
Aquí el Manu y toda la aventura. Solo se trata de vivir con vosotros siempre. La vida va para adelante.
Lo conseguí soñando. Soñé otro mundo. Lo conseguí luchando.
No todo lo que brilla es oro, por supuesto, pero el chapulín es en polvo, ¿no?
No, interesantísimo. Qué tipo, ¿eh? Que más allá de su arte, en todo sentido, ¿no? Vos sabés que acá, nosotros, cuando vino, hay una mujer en Buenos Aires, una compañera que es referente de No a la Mina en Buenos Aires, uh-huh. ¿Sí? Y es amiga de Manu Chao, y a través de ella vincula a las organizaciones, asambleas. Y cuando vino Manu Chao a Bariloche a dar un recital, justamente nos vinculamos, nos llamó, hablamos, y bueno, habló ella con Manu Chao, que es amiga de él, y subimos al escenario acá en el estadio bombero, pequeño estadio de bomberos voluntarios, subimos e invitamos a algunas asambleas vecinas sobre del No a la Mina, y después estuvimos en un salón con él charlando, nos sacamos fotos, mm. Tipo que quería servir él. Sí. Decía, bueno, a ver, tráiganme una bandera, un cartel, nos ponemos al lado, saquemos fotos. Él quería ser útil de alguna manera, más allá de todo lo que implica su arte, ¿no?
Sí. Entre lo dicho y lo hecho, el camino es derecho, ¿no? Usa mucho en sus canciones y él es eso también, es ese camino, ¿no?
Qué hombre, Manu Chao.
Qué ser humano.
Sí.
Esa cosa nos pasó parecido, sabes que nosotros también lo tenemos como parte del programa, ¿no? En la apertura, en la canción Soñé Otro Mundo, de ahí sale el nombre Lo Conseguí Soñando, es de la canción Soñé Otro Mundo de él.
Y, la tenés en la apertura vos, ¿no?
Claro, y en todas las cortinas. Y nos pasó con Aye y con Juan, con mi hija también, que en 2015 estaban en Rucaché tocando, venía, y con Gaby Sepúlveda, una compa en común.
La conocemos.
Bien, sí, bueno, la Gaby, tremenda la Gaby, también fuimos juntos al escenario. Y nos pasó muy parecido de poder compartir y eso, y muy lejos de idolatrar y de idealizar, ¿no? Pero el chapulín es la música que comparte todo el tiempo. La música es él es la música. Y cuando, no sé si ahora lo sigue haciendo, me parece que está más tranqui también por todo el trajinete que tiene encima, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando usaba el micrófono de latido de corazón y hacía tuk 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 tuk? Volaba. Y es él, ¿no? Como siempre sentí que el loco abría el pecho ahí y se entrega. Y honestamente se entrega, ¿no?
Así sí, que hay algo muy importante con él también, es la humildad.
Sí.
Increíblemente humilde para la figura que es, ¿no?
Si lo imaginás, lo imaginás en bermudas y chancleta, donde esté, ¿no? Y haciendo música.
Y relajado.
Sí.
Qué envidia.
Siendo lo que tenga que ser para construir. Bueno, saben que hay un compa, Homero Zambrano, que es quien le hace la guitarra peque, ¿no? La
cuatro.
El bichito cordobés. Para tener la idea podría ser un 4, ¿no? Pero no lo es. Es una guitarra peque que se puede llevar de viaje y es una guitarra, ¿no? Y bueno, Homero estuvo en el programa hace varios programas atrás contando, y lo escuchás a Homero hablar de la lutería y vos entendés por qué el Manu tiene el bichito cordobés para viajar con la música, ¿no? Y Homero, ese instrumento que hace y está tocado por otro ser humano así, y al margen de la característica varón, no son eso. Tremendas seres.
Sí.
Bueno, bienvenido sea estos minutos en homenaje, ¿no? A tamaña humanidad. Pero esa humanidad que se palpa, que se vive, que late también. Y me venía a esto que escribías también, ¿no? ¿Qué onda levantar el pulso de las disidencias en este territorio? Porque ese pulso es el tuyo. Y vos, desde este lugar, traes un Nehuen de desarmar tantas cosas para impulsar construcciones, que es súper fuerte que algo de eso también se traduzca en la columna. Pero, ¿qué implica para vos levantar esa fortaleza, no? Nada fácil.
Yo lo hago desde un disfrute hermoso. Y medio que todas las cosas que hacemos en Piuquén nos lo planteamos de, más allá de que, obvio que hay cosas que son un esfuerzo, qué sé yo, medio que es así, medio como lema, como bueno, si no se puede, no se puede. Entonces siempre lo que se puede es como recontra elegido y deseado y con ganas. Y yo las columnas las preparo con tiempo y voy a llamar a tal y vamos a hacer tal y voy a bajar tal extracto del audio. Pero más allá de eso, que es como más personal, digo que no me es un esfuerzo para nada. Yo siento que hay algo que es muy de acá, que creo que también es, a lo largo de mi historia, yo me he encontrado como una infancia no binaria acá, como lo tengo ligado a estar jugando con mis perros en el arroyo, de no sentirme ni varón ni mujer. Y en realidad es más sistematizar y poner en palabras más claras que en lo cotidiano cosas que ya ocurren. No sé, pienso, vos la conoces a la Moro. La Moro, que es una amiga lesbiana activista y que ella agitó mucho de lo que es el consultorio integral trans en Cipolletti, que es el primer consultorio
integral de la Patagonia, y es una movida zarpadísima, así muy desde los abajos, con todo lo que es el área psicosocial, y que después se suman los médicos y los profesionales de otro estilo, y que es algo que se tiene que escuchar acá en la Pampa de Buenuleo, en Bolsón, que ya se está replicando, y en todo el territorio. Hablamos, por ejemplo, con... ¿Te acordás, Ale, cuando estaba con vos cuando hablamos con los pibis de Wawel Niyeu?
Claro.
Digo, más allá de este territorio Bariloche, que ya es una ciudad intermedia, como lo puede ser Neuquén, digo, que se vive como en ese... Digo, no es que no hay lugares de encuentro, no hay fiesta, no hay marcha. Bueno, pero Wawel Niyeu, conocido como Jacobo, sí, es un territorio muy pequeño, también parte de Hualmapu, está siendo amenazada con la megaminería hace más de 20 años, y estos últimos meses fue un avance así arrasador en todo sentido, y ahí estaban las maricas, y le hicimos una entrevista que para mí fue como lo más lindo que salió de esas columnas. Son pibis, dentro de todo, una generación sub 30, muchos muy pibis, adolescentes, o que están viniendo a estudiar acá, y que hicieron la primera marcha del orgullo de la línea sur. Y yo me preguntaba, ¿sabés lo que debe ser trolo? ¿Ser una traba? Caminar por las calles de Jacobás, y eso hay que contarlo. Porque si hay algo que tiene en común, creo, todo el territorio, lo que se conoce como el interior o la Patagonia, es que está todo muy lejos, no tenemos espacios de encuentro, y estamos en todos lados, y estamos desde antes de la existencia del Estado, y el pueblo mapuche no solo tenía un nombre con el cual nos identificaban, que eran los hueyes, sino que también ocupábamos lugares muy importantes en las comunidades. Y más allá de que uno no tenga ascendencia mapuche, sí es un territorio en donde esto ya existía, donde no somos nuevos, somos más parecidos al Ichofil Monguén que otra cosa. Entonces, más que nada, fue como sistematizar algo que ya estaba, que es dar a conocer y juntar voces. No sé, hablamos con no solo personas que están en este territorio, hablamos con Agustina, que es una chica trans que estaba en el equipo de abogados de Tehuel, contándonos ahí los pormenores. Hablamos con Pierina Nochetti, que es una activista que está siendo judicializada por escribir dónde está Tehuel, en Necochea. Hablamos con Ann Millet sobre el cisexismo y el acceso a la salud, pero siempre pensando en esto, y que nos escuchan vecinos, vecinas, vecines, y que en el barrio hay maricas, en el barrio hay tortas, hay chicos trans, chicas trans, y con todo el cariño, pero también con todo lo incómodo que implica hablar de estas cosas a las 11 de la mañana un jueves, ¿no? Mientras la doña está haciendo las empanadas, no sé, hablar de cuerpos intersex, que eso es un temón que nos falta todavía. Ni hablar de cuerpos intersex mapuche, por ejemplo. Digo, cosas que ya existen, que ya están, y que están acá a la vuelta, al alcance de una charla, y que es súper potente, y que el ecologismo necesita mucho de las disidencias, y las disidencias necesitan sentirse parte de un territorio, porque el cuerpo, que es ese territorio también de disputa, no solo la meseta de Somuncurá. Nosotros sabemos mucho eso de decidir autogestionarnos de manera autónoma, nuestro deseo, nuestras formas de vincularnos, nuestras formas de ver nuestra propia identidad, ¿no? Y creo que no es muy muy diferente a una comunidad diciendo acá yo no quiero megaminería, me parece un poco de lo mismo.
De hecho, se sabe que las disidencias, por ejemplo, son quienes, de alguna manera, con mucha radicalidad, ponen las cuerpas para, en conjunto, defender las LOF reivindicadas, las LOF en resistencia, y construir. Y no es discurso, ¿no? Y ahí, territorio cuerpa como que toma sentidos profundísimos, ¿no?
Claro, pues somos, digo, nosotros, toda la disidencia, pero pienso, no sé, en las travestis, que siento que son las ancestras de los que hoy nos entendemos como güeyes o personas no binarias, o no sé, eso que es difícil de nombrar dentro del colectivo LGBT también. Es como parte de la complejidad misma del territorio. Uh-huh. Y que nosotros somos nuestra mejor obra de arte, y en cada decisión casi artesanal de cómo se construye nuestra identidad hay muchísima dignidad, hay muchísima alegría, fiesta, cariño, que no es lo que suele, ¿no? Primero es como el closet todo uh-huh. encerrado, que los mandatos, que esto, lo... Bueno, che, igual también tiene que ver con el disfrute, con las amistades, con otras formas de querernos, porque claramente no estamos en un momento muy afectivo, que digamos, bueno, a esta pedagogía cruel que nos proponen de todos lados, nosotros venimos a plantear absolutamente otra cosa. Si no, mirala a... no me acuerdo el nombre.
¿A quién?
La hija de Elon Musk. Lo dijo la Susie Shock el otro día. ¿Quién iba a ser, si no era una de nosotras, renunciar a esa torta en bandeja de privilegios, ser la heredera del tipo más rico del mundo? Una travesti. Me parece maravilloso, me parece muy mágico, y que hay mucha dignidad también ahí, uh-huh. en ese camino.
En cada gesto, ¿no?
Uh-huh.
En cada gesto con esa profundidad política también. ¿Cómo se construye autonomía con esa heterogeneidad, con toda esa diversidad?
¿Cómo se construye autonomía? No creo que sea... a ver, no lo considero totalmente relacionado. Es decir, la diversidad no creo que sea ni una dificultad, ni un obstáculo, ni tampoco una facilidad. Creo que se construye autonomía desde donde estés, con la convicción. Y después, por otro lado, con la experiencia. Porque no nos parece bien seguir una doctrina o un dogma, sino que sí nos parece, siempre nos ha parecido al colectivo, siempre nos ha parecido bien detenernos, repensar y seguir. Y básicamente siempre nos ha parecido también interesante pensar ideas, leer, pero no al revés, digamos, sino que a través de las experiencias. Bueno, a ver, yo leí esto que es interesante porque resulta que intelectualiza, conceptualiza cosas que nos han pasado, y miren qué bueno esto, y le vamos dando forma, le damos a un pensamiento colectivo, y de ahí salió esta historia de la autonomía, de ahí salió la autogestión, porque vienen vinculadas, de ahí salió la horizontalidad. Hay un montón de cosas que fueron, como contaba Iru, por ejemplo, las asambleas. Nosotros hemos ido, no sé si evolucionado o crecido, pero hemos ido transformándonos a través de nuestras experiencias en los territorios y con otra gente. Y lo que fuimos viendo es que nos transformamos, pero hay cosas que nos quedaron, porque no vamos a transformar lo que nos dio el resultado. Uh-huh. Equipo que gana no se toca. Entonces, a partir de ahí, somos asamblearios a full, horizontales a full. O sea, es una cultura ya nuestra, porque ya no podemos estar, a ver, más allá de lo que conversemos, cualquiera de los integrantes de Piuque o nuestro amigo, amiga, si vemos que estamos en un espacio y vemos que alguien se levanta y empieza a levantar la voz y empieza a dar una arenga, nosotros nos miramos entre nosotros y es como que No necesitamos ni hablar, o alguien quiere imponer su idea con alguna metodología, o alguien viene y dice dentro de alguna de una de las reuniones, no sé, o en alguna asamblea, dice: acá lo que falta es conducción, ¿no? Y nosotros nos miramos, es algo natural, es algo con lo que crecimos, que no es algo que, bueno, que vamos a seguir un dogma, no es como de muchas cosas uno puede cambiar, pero nunca de pasión. Y bueno, es lo que nos pasa con algunas cosas.
Esa pasión se traduce en camino, y el camino nos lleva de nuevo a la música. ¿Qué sigue?
Bueno, nos lleva a la música. Todavía no ubicamos algunos temas que
fueron saliendo acá en la charla.
Que fueron saliendo en la charla, pero uno que lo pasamos a veces y que hay acuerdo, ¿viste? Uh-huh. Obviamente es un tema, es en inglés, pero básicamente tiene es potente.
Pero en el mundo anglosajón hay abajo también, ¿o no?
Sí, imagínate, bueno, es un tema de Clash.
Good evening, New York City. How you doing? Brook Road, London, W10, The Clash, come on!
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the day I die. Come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Hey, seems you better let's stop.
You don't want me, set me free.
See, but you're killing it all, man.
Exactly who am I supposed to be?
Take a side.
Don't you remember where you met me?
Come on,
come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Pequeña, haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños, puede cambiar el mundo.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hacer,
vamos a hacer.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Vamos a hacer,
vamos a hacer.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Sí.
Seguimos en el aire comunitario de Radio Autónoma Piuqué con nuestro Wenui, nuestro invitado especial, Pablito. Y recordamos que al 2944-1127-17 había una consigna que había dicho acá el amigo al principio, que es: ¿qué significa Piuqué para vos? El espacio de Piuqué para vos. Así que se reciben esas opiniones, esos cariños. Como siempre decimos, también recibimos tortas fritas, no está de más pedir nunca, o una pizza hasta ahora, viernesito. Pero bueno, venimos charlando de todo un poco, para nada guionado, todo así muy espontáneo, esto es Radio Verdad. Y le queríamos preguntar acá a Pablo que nos cuente un poco de su territorio. Al principio estábamos hablando de Millaco, de donde vienes. Y también en donde está la radio. Contanos, ¿qué es lo que ocurre allá? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? ¿Qué temas son los que aparecen más en la radio en relación al territorio?
Bueno, son muchas. Te hice muchas preguntas. Muchas juntas y sí, todas complementarias. Y están buenísimas. Bueno, primero eso, ¿no? Millaco para Corazón del Tiempo, o sea, Cinco Saltos por un lado, Plotier para complementar la vida también, como plan de vida en pareja, en familia, con Aye, con mi amor, y La Quimunche en Balsa Las Perlas, radio comunitaria, desde donde suele salir el programa, ¿no? Lo conseguí soñando. Así que estamos hablando de tres localidades satelitarias de la capital que todo absorbe, que sería Neuquén, y su coterránea con la misma lógica de centro, que sería Sipo, ¿no? Y ahí todo un conglomerado enorme que, bueno, absorbe y expulsa gente en la actualidad. Cuando llegué a ese territorio, era muy distinto, muchas cosas similes a la actualidad, que están más profundas ahora, ¿no? Esa idea individual de llegar a hacer un camino propio, exitoso, progresista, clase mediero, digamos, de salvarse, sobre todo asociado hoy en día al petróleo. Y previo a eso, bueno, la fruticultura, lo que era el valle, ¿no? Lo que eran los territorios de las chacras, sin idealizar la historia de pioneres, ¿no? Obviamente con negaciones históricas como el genocidio fundante con la conquista del desierto, eso como en carne viva, por supuesto, con relatos de ancestras y ancestros y familias que son nuestros compas, y como historia negada continuamente, pero así todo en algunas dimensiones mucho más natural hace 20 años atrás, 25 años atrás. Hoy, bueno, el enclave de lo que implican los hidrocarburos, el fracking, entre otros, ¿no? Esta perspectiva de despojo, ¿no? Profundo que trae de nuevo este nuevo temporal de la lógica del capital que sigue girando sobre sí mismo, bueno, trae estas cuestiones, ¿no? Una ciudad que se expande, que se mercantiliza, que se banaliza ofertándose hacia afuera, esperando a alguien que no es del territorio, ¿no? Se vende, todo se convierte en objeto y se mercantiliza, se cosifica. De ahí que todo se pone mucho más perverso, las redes de trata, las desapariciones, femicidios, bueno, todo lo que en general El capital extractivo trae consigo, ¿no? Una paradoja, por ejemplo, de estos últimos meses, a contramano del no hay plata, el surgimiento de un nuevo casino a todo lo que da entre Cinco Saltos y Centenario, ¿no? Para quienes por ahí no conocen, hay un puente que une con una ruta las localidades de cada lado del Neuquén, del Leufu Neuquén, y en plena entrada de esa ruta, que siempre fue como un acceso a un páramo de alguna manera, ¿no? Vos hacías esa ruta y era cruzar chacras verde y te limpiaba, viste, como era, ah, cierto que no somos una guardia, cierto que abajo de este cemento está la Mapu latiendo, ¿no? Era como un paseo a la memoria y un recordatorio, al mismo tiempo una limpieza, ¿viste? Una limpieza de sanación era hacer esa ruta, cruzar el Leufu, hermoso, saludarlo, ¿no? Bueno, hoy no, hoy es un portal hacia un nuevo casino. Y un casino que modificó y que sigue modificando. Entonces vos cruzas camiones que van y vienen con maquinaria. Para
arena, agua.
Total, para llegar a lo que llaman Vaca Muerta y continuar con el saqueo, el despojo, ¿no? Y el sometimiento. Y al lado un casino que vende hasta tu madre, ¿no? Uh-huh. Y nuestras juventudes e infancias lo vienen padeciendo claramente. Cuando no es en un casino presencial como ese, es a través de la virtualidad y los celus, ¿no? Pero bueno, es complejo, no quiero caer en el fatalismo, porque por supuesto hay mucho pulso de vida, hay mucho plan de vida y dando, no solamente revelándose, sino organizándose. Y por supuesto que siempre antes está la Mapu, que siempre antes está el Mapuzungún, que siempre antes está ese otro mundo latiendo, vivo, resistiendo 100, 200, 300, 400, 500 años, porque hace miles de años que levanta Nehuen aquí también, en este mismo territorio, ¿no? Así que, hermosamente bello, esa alegre rebeldía que traías hace un rato, tratando de que nos genere esperanza en el medio de la tormenta, ¿no? Para enlazar con conceptos que por ahí vienen de Chiapas. Y ahí tejiendo puentes de dignidad, viendo cómo hicieron los pueblos que vienen resistiendo hace cientos de años en estos mismos territorios para eso, para resistir, para vivir, para recuperar la memoria, recuperar el Mapuzungún, para recuperar el pulso vital y compartirlo con nosotros, ¿no? Así que un poco eso creo que es lo que hace que, por ejemplo, antes de que nos metieran en la caja de zapatos, que es esta doctrina del shock, que evidentemente no tiene fin, y frente a un colapso que es mucho más que que el cambio climático, es también la militarización de los territorios, es un estado de las corporaciones discutiendo como titiritero entre Carozo y Narizota en sus manos, ¿no? Jugando que Carozo es un partido y el otro es el otro, y como si no fueran parte de lo mismo. Y entonces, bueno, ya Carozo y Narizota pasó en los 80, digamos, ¿no? No, nadie se chupa el dedo. Y está bueno rescatarlo como metáfora, pobres, ¿no? Si nos escucha el titiritero, perdón, titiritero de Carozo y Narizota, pero bueno, no también tenés culpa. Que hacerte cargo de varias sí. cosas, me parece, ¿no? Pero al margen, eso es un poco lo que podríamos compartir como lectura nuestra, que no es ninguna verdad, de lo que entendemos que está sucediendo allá. Sí que la tomamos como referencia, una lectura así más contextual, si se quiere, para... a pesar de todo lo que la tormenta nos trae, encontrarnos aquí. ¿Y por qué el programa? Que eso quería contarles. Entendíamos que lo primero que iba a ser el shock en nosotros era la amnesia. Obligarnos a la amnesia. No solamente a callarnos, sino a hacernos profundizar el olvido, ¿no? Tanto shock, tanto sacudón adentro de una caja de zapatos en la que nos pretenden meter. Nos íbamos a olvidar de nosotros inmediatamente, de nuestros principios, ¿no? Y esto no es por dudar de nosotros, sino que hay que sostener el pulso vital, el aliento en la tormenta, ¿no? Y es un castigo fuerte, porque viene por todos lados y lo estamos viviendo, ¿no? Cuántos de nosotros está con la salud mental profundamente debilitada, con la angustia, con la depresión, con el no saber por dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ¿cómo no escuchar eso que los pueblos de abajo de la Mapu, de los territorios, viene siendo mucho más que resistir? Vienen siendo parte de ese Itrofin Mogen que vos trajiste también, son parte de la naturaleza y cuidándola se cuidan todo el tiempo y sin idealizar, ¿no? Porque hay en la actualidad el mismo aplastamiento para todos, pero entre pueblos que cuidan milenariamente hablando, y algunos cientos de años de genocidio impuestos por una maquinaria cultural como es la de la eurocéntrica, la del capital, la de la conquista y demás, es, sabemos bien dónde el piuqué tiene que escuchar, ¿no? Y entonces ahí lo conseguí soñando, trayendo a que, pará, ¿qué es un peuma? Acá, en este territorio. Nos cuesta horrores comprender, por supuesto, son mundos distintos. Entre un mundo que milenariamente cuida a un mundo que hace muy poco tiempo nos imprimió con muchísimas formas de violencia, la cosificación, el mercantilismo, en hacernos objeto del dinero y del capital, y bueno, sabemos bien dónde está la salida, ¿no? Nosotros no queremos eso para nosotros. Y por supuesto, esa decisión de soltarlo como la hija o le dije de Elon Musk es la gran fortaleza de cada quien, ¿no? Ser un exiliado del éxito es el gran desafío para construir distinto, y así todo, herederes de la matriz cultural que nos hace construir desafíos distintos con las mismas herramientas que denunciamos. Entonces está complicado, ¿no? Ser otros aquí en este planeta, que tiene muchísimos mundos. Y entonces ahí sí, claro, primero, piuquea territorio, cuerpo tierra, oreja al pulso de la Mapu, que es escuchar el Mapuzungún, que es escuchar a las ñañas, escuchar a las Lamien, a Pupeñi y Pulamien. Bueno, la sensibilidad con Punien, Punehuen, es decir, todo bien con nuestros cerebros, pero no somos cerebros. Aunque el capital nos dice que sí, y la racionalidad occidental también la enseña hasta hoy en la escuela. Somos espiritualidades. Bueno, ¿qué es el puyo? ¿No? Bueno, entonces traer la espiritualidad, que no es ningún dogma ni una religión, es el contacto directo en el diálogo sensible con la Mapu, por decirlo de nuestra forma o a nuestra forma, y hacerlo no solamente en nuestras cuerpas, sino en colectivo, porque hay que recuperarse. Y entonces escuchar acá esas raíces. Escuchar a los pueblos que en otros territorios, que son este mismo, por el mismo saqueo y despojo, hacen ese mismo esfuerzo y se siguen revelando una y otra vez. Y entonces, y están organizadas para enfrentar y resistir hace un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo no escuchar a los compas descendientes del pueblo maya o de los pueblos mayas? ¿Cómo no entender que el zapatismo son los pueblos mayas atravesando toda la tormenta de muerte y destrucción? ¿Cómo no escuchar, no sé, el pueblo Nasa en el sur de Colombia? Hiperorganizado. Y todos te dicen, la recuperación territorial, la reivindicación es liberar a la madre tierra del capital. En términos sencillos o mal dicho, si nos escucha capaz que no putean, pero no creo que va por ahí, ¿no? El proceso de liberación de la madre tierra en el Cauca. ¿Y cómo no escuchar a los pueblos? Y eso es un poco. Y es para no olvidarnos y es para compartirlo. Eso es, lo conseguí soñando, eso es un poco del territorio puesto en comunicación. Y nosotros aprendiendo a ser nosotros en conjunto con todo ese tipo de mundos para cuidar la vida. Pero no la vida del pañuelo celeste. La vida otra, las vidas que vienen hace miles de años diciendo cómo se cuida. Y que sin cuidar nadie se cuida. Y bueno, hay que aprender, hay que recordar cómo nos cuidamos. Porque hay algo re zarpado y es que no hay forma de no estar juntos. La vida está tejida, nos guste o no nos guste. Y entonces solamente hay que desarmar esto que nos metieron adentro, en gran medida. Y bueno, un poco de eso.
Y aquí estamos, no hay forma de no estar juntos.
Mira, Pablo, me haces pensar, te estoy mirando mientras conversás, y qué importante que es la memoria, ¿no? Vos hablabas de memoria hoy y la representación visual para mí es como que estoy viendo que las radios comunitarias de donde están estas palabras y estas funciones que tiene, ¿no? Como tu programa, los otros programas de los cumpas de la radio donde estás vos, esta radio, Radio Alas, son como brotes de memoria,
y esa es la imagen que tengo yo, porque es necesario últimamente tomar conciencia de cuál es el escenario, ¿no? Y cuál es la función de estos brotes de memoria. No nos olvidemos, vos estabas hablando de los pueblos originarios, pueblos indígenas, pero por ejemplo, ahora estamos viviendo algo que justamente quiere borrar la memoria en este momento. No podemos creer, por ejemplo, que haya jóvenes que vayan a poner una flor en la puerta de la FIP porque despedían a 3.000 personas y se ponía contenta una chica en las redes, ¿no? Uh-huh. Y eso es, ¿qué se borró? ¿Se borró la memoria de la humanidad? Del escenario, estamos hablando de la vida. Y después, por otro lado, mirá qué fácil que borraron también. Estamos en la Patagonia, más allá de obviamente los pueblos originarios, del pueblo mapuche tehuelche, pero acá había una vida también, además, desde, si hablamos desde el punto de vista occidental, cómo se borró la se cumplieron 100 años de hace poco de los fusilamientos de la Patagonia Rebelde. Uh-huh. Y eso deriva de un orden de organización de gente que luchaba por sus derechos y que después vinieron, los mataron a todos y de nuevo se borró y nadie sabe lo que es. Estábamos hablando el otro día con un amigo que hay jóvenes que van a la biblioteca Osvaldo Bayer, ¿no? Y no saben quién es Osvaldo Bayer. Hay jóvenes que participan de determinadas organizaciones sociales, como por ejemplo la Darío Santillán, y no saben quién fue Darío Santillán. Hay una acción deliberada. Uh-huh. En este momento, como la hubo en otros momentos de la historia, de borrar la memoria, y evidentemente hay signos de que se está borrando y tenemos que tener estos brotes de memoria. Estas resistencias son sumamente útiles para lo que es, por lo menos, el no volver atrás, pero generar un modelo de sociedad diferente, ¿no?
Hermoso.
Yo le quería preguntar a Pablito en ese sentido, no sé si es algo que vos tenés ahí muy a mano, pero también sé que el valle, antes de que el petróleo diseñara todo, uh-huh, el valle era una de las economías regionales más pujantes y que también le dieron forma, después del genocidio, tendríamos que decir, a ese territorio. Me refiero a todo el valle. ¿Hubo muchas luchas de tipo anarquistas o hubo, sí, muchos luchadores anarquistas, uh-huh, dentro de lo que era la fruticultura en el valle? Digo, para hablar de anarquismo en la Patagonia, que para mí es un tema que me parece fascinante.
Sin anarquismo, capaz que estoy exagerando, pero me parece que no. Sin anarquismo no habría agua en el valle.
Mira qué hermoso. Expliquémosle a los vecinos, vecinas, porque ¿te atreves a afirmar tamaña oración?
Todo bien el nombre que le pusieron. Uh-huh. Él no lo hizo, el dique Ballester no lo hizo el ingeniero Ballester. Fueron un montón de inmigrantes, en su mayoría anarquistas, uh-huh, que paleó y paleó
y levantaron, construyó esas paredes.
Uh-huh. Hoy en día es como muy sencillo decir que la riqueza la genera la renta. Nos dicen que arriba la renta es la que genera riqueza y que tenemos que estar agradecidos de tener trabajo porque la renta nos generó esa posibilidad, ¿no? Y entonces, uh-huh, ahí Elon Musk es un superhéroe.
La renta, ahí, estamos hablando de la renta petrolera.
Ponele.
Sí.
Cualquier forma. Uh-huh. Cualquier forma de ganancia basada en la especulación, en el valor excesivo, por no decir plusvalía y complicarla, ¿no? Uh-huh. Etcétera.
Digo, cualquier forma de generar riqueza sin laburar basada en la especulación propia del capital. Entonces ahí, chamuyo. El mundo de las laburancias generan lo que nos permite vivir. Y estos, y estas, y estes de arriba hasta nos hacen olvidar de eso. Y les creemos, ¿no? Nos dicen no hay plata, que es la plata que estamos generando día a día con las laburancias nuestras. Cuando tenemos que bancar, y no es por idealizar nada de lo que hoy en día se está estableciendo como lucha paradigmática de lo que hay que cuidar y defender, no es para caer en clichés. Digo, cuando el pueblo con su laburo banca su educación, banca su salud, banca lo que quiere vivir, lo hace con su laburo. No lo hace Elon Musk con su renta.
¿Ah, no?
Me parece que no, y que es muy sencillo de ver. Y entonces también, elegir hacia dónde mirar, también es elegir desde dónde. ¿Y desde dónde estamos mirando eso? ¿Desde dónde nos olvidamos de nosotros mismos, no? Y bueno, eso es bellísimo. Por ahí nos ponemos metafóricos y no me quiero ir mucho por las ramas, pero tiene que ver con eso también, el sentipensar, el anarquismo, ¿no? Uh-huh. Contra toda autoridad menos mi vieja, dicen los memes. Uh-huh. Es gracioso, pero es profundo el poder vivir sin que la relación de poder o de dominación sea la única posible para construir autoridad y formas de direccionar la vida en común, ¿no? Porque hay que darle la representación, la voz, el pulso vital, la energía, el laburo, lo que hacemos juntos a alguien que está, al que ponemos arriba. Y creo que eso, profundamente sensible, trae, por no decirlo en singular, los anarquismos, ¿no? Que no hace falta poner a nadie en ese lugar. No hace falta, no lo necesitamos. Obviamente trae mucha, mucha dificultad en este momento histórico, pero esa gente estuvo, esa gente palió, esa gente construyó canales, trajo el agua, de ahí potenció muchas cosas bellas, trajo muchas contradicciones también, como de todo, ¿no? Pero
si nos ponemos, marcó el camino. Si nos ponemos, no sé, marxistas, para decirlo de alguna manera, trajeron un montón de trabajo acumulado al territorio. Como esas tierras hoy valen por ese trabajo que se va acumulando a lo largo de la historia, sean los canales, sean las alamedas, toda esa ingeniería que hoy...
Las represas.
Claro, pocos está... No sé, pienso, ¿qué pensarán esos laburantes hoy desde andás a ver qué plano cuando ven una torre de fracking en esas chacras, cuando ven un barrio privado que se establece ahí por una cuestión paisajística o de que está cerca del río, ¿no? Como pensar el uso de la tierra y el para qué también desde un lugar laburante.
Sí. Hay representaciones partidarias que se abogan el origen de la organización obrera en la Argentina.
Uh-huh. Y en el territorio están hoy.
Y me parece que se montaron sobre lo que les organizaron los anarquistas a los que se encargaron de destruir.
¿Cómo diría eso?
Anarquistas generando las primeras formas de organización obrera, sindical, uh-huh, gremial, de abajo, sin direccionarla hacia una estructura partidaria, jerárquica, de poder, de dominación, sin bajar línea, sin someter a nadie para organizarse en mejora de su forma de vida, de su calidad de vida. Sin embargo, sí hubieron estructuras partidarias que a partir de lo organizado de la clase trabajadora, la metieron adentro de su propia caja de zapatos y hasta el día de hoy le dicen que la historia comienza con ellas.
Extractivismo.
Sí, partidario.
Y de la narrativa, podríamos decir. Extractivismo narrativo...
Últimamente a eso también le llaman el relato y qué sé yo.
Ajá.
Y a quienes por ahí tratamos de describir muy sintéticamente parte de ese proceso, te corren por derecha diciendo que bueno, le haces el juego a la derecha. y bueno, es grave también, ¿no?
Uh-huh.
Es muy grave. Entonces la memoria, pero no es tan difícil de percibir. Compañera y compañere oyente, cierre los ojos. Ahora los abre. Todo lo que está viendo existe antes y no depende de usted. Todo lo que llega a la cuerpa humana existe antes y no depende de nosotros. Todo lo que percibimos existe antes, por lo tanto es memoria. Todo lo que vemos en forma de energía, de luz, existió antes de que lo podamos percibir. Es decir, que ya nosotros mismos percibimos siendo memoria. En ese sentido, muchos pueblos originarios muy fácilmente describen que el futuro no está adelante, como sería la idea occidental en esa línea de tiempo, sino que está atrás. Y depende de lo que podamos percibir y lo que estemos dispuestos a construir. Bueno, ¿dónde comienza esa historia? ¿Con qué relato comienza esa historia? Es un poco lo que el programa viene también a cuestionar, porque trata de escuchar a los territorios y a los pueblos que son del color de la tierra. Y esos pueblos construyen hacia la memoria, no construyen con esta idea de progreso ilimitado, con el futuro hacia adelante. Entonces siempre estás como especulando con algo que te falta, ¿no? Siempre te está faltando algo para hacer ese caminito. Bueno, es súper interesante este juego, ¿no? Imaginario. Somos todo el tiempo una memoria que camina. Y atrás está el futuro. Depende de nosotros qué estamos dispuestos a recuperar de esa memoria, acuerpar, enraizar, comunalizar. Bueno, hasta dónde eso se transforma en lucha que nos dé nuevas formas de resistir, de rebelarnos, de vivir, de construir. Podemos denunciar, cansarnos de denunciar, pero ¿qué anunciamos? Y ahí está el balance también para el programa, para mí, para nosotros, ¿no? ¿Qué anunciamos cuando denunciamos todo esto, ¿no? Y bueno, la contradicción también como parte del camino, como parte de lo que nos permite como revisar, ¿no? Y seguir construyendo, desarmando, ¿no?
Bueno, para quienes recién se suman, estamos en una transmisión especial desde Radio Autónoma Piuqué, acá con Ale y nuestro amigo Pablo de la radio Kimunche, y estamos charlando sobre aquel territorio, este territorio, los puentes entre los territorios. Pero vamos a escuchar algo de música antes de establecer una comunicación. Y hablando del valle, del Alto Valle, y que recién antes hablábamos de las disidencias, vamos a escuchar a Paz, que es una travesti mapuche de Allen, con su temón Kumelen.
Kumelen. Nehuen, nehuen, lo que sale de mi boca, palabra que provoca, la energía que convoca. Nehuen, nehuen, tengo como resistir, no preciso de sus leyes para poder existir. Nehuen, nehuen, mi fuerza motivadora, me atiran con sus armas y no matan mi memoria. Yo no soy este tipo de persona que olvida sus raíces solo para estar de moda. Y no pretendo cambiar mis ideales, agradezco de esa fuerza que me dan mis ancestrales. No necesito de tu aprobación.
atención si me llamas terrorista por cantar una canción. Y aquí vengo a mostrar satisfacción de tener una postura contra esta represión. Nehuen, 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 nehuen. Nehuen, 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 nehuen. Nehuen, 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 nehuen.
Elegir hacia dónde mirar también es elegir desde dónde.
Lo conseguí soñando. La templanza de un lago, el fuego de un volcán. Un programa de radio sin exclusión, sin excepción.
Cada día es un día, un volver a nacer.
Bueno, bien, el clima empieza de esta manera. Es poniéndonos al aire en La Piuque con ustedes que están en Alas y nosotros siendo parte de Lo Conseguí Soñando, pero con toda esa mezcla al aire. Así que bien, hay bastante viento y nosotros jugando a conectarnos lo mejor que nos sale con las herramientas que tenemos. Porque estos puentes de dignidad y de comunicación son fundamentales. Estamos hablando con les compas de Embarrando el Aire, en FM Alas, en El Bolsón, Alta Radio, Altes Compas, y nosotros aquí con Iru y con Ale, escuchándoles. ¿Cómo están ustedes allá?
Hola, y estamos bien. Acá divagando un poco sobre las luchas, los miserios que las conectan, así, bueno, ahí yaceando un poco al aire incluso.
Bueno, ¿y qué conclusiones? No sé si son conclusiones la palabra, no es eso, no, porque parece re como doctrinario. No, conclusiones, pero ¿qué venían discutiendo en relación a esto?
A ver, en principio estábamos pensando que una de las claves era el tiempo, no acelerar los tiempos, salir de la lógica de la inmediatez, por tirar una de las cuestiones, porque la verdad no sabemos cómo aunar luchas. Creemos que antes había grandes articuladores, como por ejemplo la conciencia de clase, que hoy por hoy parecieran no estar funcionando tanto, Entonces estamos ahí con mucha duda de cómo articulamos, cómo nos conectamos. Pero el tiempo nos parecía que era una de las cuestiones a tomar en cuenta.
Y había una moraleja que nos tiraron ahí de la radio participancia, porque también estamos pensando colectivamente con quienes nos escuchan, ¿no? Uh-huh. Y a ver si te encuentro, dice... Bueno, no, a ver, me buscar la moraleja donde estaba, porque era una moraleja muy muy sabia.
Pero cuéntenos en qué andaban ustedes.
Nosotros, Iru, ¿querés contar?
Tengo que ir allá, ¿o no? Me tengo que venir a ese micrófono, así me escuchan los compas de Radio Alas y mis compañeros y la oyentada de Free Love, che.
Estamos conectando con Radio Alas. En el, bueno, ellos tienen un programa, el grupo que tiene un programa, y justamente los viernes, y Pablo hizo esta vinculación entre el programa de Radio Alas que está saliendo al aire ahora y nosotros de acá desde Radio Piuqué, para que entienda bien el vecino o la vecina.
Así que el micelio se extiende desde la comarca, pasando por el Nahuel Huapi, llega al Alto Valle, una hermosura de jornada. Recién veníamos hablando, veníamos un poco divagando, pero andábamos más o menos por ahí, estuvimos charlando sobre el Alto Valle y la historia de sus luchas, las luchas de ayer, las luchas de hoy. Estuvimos hablando un poco de la historia de Piuqué, de la organización y de la radio. ¿Qué más?
Tengo una, pero no sé si tiene que ver. Es para a partir de esto que nos estamos empezando a compartir, encontrarnos. Porque sí, veníamos por ahí. Bueno, y en esa divagada, pero perdón, ahora me fui para este lado y continúo un cachito. Pregunta para ustedes. Allá embarrando el aire en FM Alas y para Piuqué aquí, ¿no? Y para traer esto que decía Paula en relación a, bueno, algunas claves que nos permitan como seguir resintiendo y repensando qué es lo que hace que nuestra forma de encontrarnos se fortalezca y se traduzca en mejor organización para cuidar y defender la vida a pesar de la tormenta. Y entonces ahí se me viene, ¿qué onda la red de enfoques? Para todo eso que acá y allá se viene conversando. ¿Cómo nace Red de Enfoques? ¿Qué es Red de Enfoques? Para FM Alas y Embarrando el Aire y para Piuqué. ¿Es clave también como parte de las herramientas para encontrarse y organizarse?
No, viste, esto de hacer radio sin verse es como difícil. Yo... ahí le cedo la palabra especialmente para que nos cuente más la historia a Ale, que me parece que sabe mucho de la historia de la red de enfoque.
Bueno, yo voy a contar, pero me voy a tener que acercar al otro micrófono para que me puedan escuchar ellos.
Claro, bien. para que escuche la oyentada, para que escuchen los compas de Radio Alas. Y para que salga todo al aire, ¿no es cierto?
Bueno, Mari, ¿cómo les va? Cumpas de Radio Alas, la verdad que bueno, nosotros los tenemos a ustedes siempre, los escuchamos en nuestra radio con su programa. Ahora pocas veces estuvimos al aire en simultáneo. Es muy agradable hacer todas estas experiencias, ir aprendiendo. Y bueno, sí, estamos, escuché la pregunta, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, lo hemos hablado bastante acá en Piuqué. Esta historia es una historia de la red de enfoques, pero creo que cada una de las radios que se fue incorporando tiene una perspectiva diferente y un tiempo diferente y una evaluación también diferente. Nosotros obviamente salimos hace 9 años como radio comunitaria de una manera clandestina y a partir de ahí, bueno, teníamos todos los miedos que tiene cualquiera y la valentía que tiene cualquiera en esa situación, ¿no? Y lo que nos ocurrió es que Bueno, lo primero que hicimos es querer vincularnos con otras redes de radios comunitarias y nos asustamos un poquitito con los intereses que manejaban determinadas redes relacionados con los apoyos en, digamos, fechas electorales. Bueno, y como nosotros por ahí no teníamos mucha simpatía con determinadas prácticas, no tuvimos ese apoyo, no tuvimos esa red de contención que queríamos tener al principio, y después dijimos, bueno, a ver, siempre lo contamos, hay una película que se llama Luna de Avellaneda, donde cierran un club de barrio, y en la última escena el protagonista dice, ¿cómo se funda un club? ¿No? Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, acá nos hemos decepcionado, ¿cómo se funda una red? Y ahí justamente nos vinculamos con varios, incluso de Radio A, la Radio La Negra, Radio Patumo Belén, y se armó la red de enfoques que nosotros, bueno, venimos diciendo, es un espacio que no existe en otros lados, que se puede mejorar, pero es un espacio nuestro, ¿no? Y por otro lado, otra vez digo la misma frase que salió hoy en nuestro programa, en todas las cuestiones que charlamos, equipo que gana no se toca, nuevamente me sale decirlo en el mismo programa. Pero bueno, los dejamos acá con Pablo, que es el conductor y el articulador de todo esto.
Bueno, eso es parte de lo que trae la red de enfoques como una raíz de origen. ¿Cómo la viven desde FM Alas? ¿Qué es ahora también Red de Enfoques para ustedes en esta articulación de la comunicación para organizarnos?
A ver, a mí me toca de que hace poquito que estoy habitando la radio, ¿no? Hará unos 2 añitos más o menos. Y la verdad, una de las cosas que hablábamos en este yaceo sobre cómo articular luchas era que nos parecía muy importante renunciar al interés de gobernar, ¿no? A mandar sobre otros. Yo siento que la red de enfoques es bastante un espacio de encuentro, desde que yo la habito, digamos, donde nos colaboramos en lo que podemos sin demasiadas pretensiones y sin esta necesidad de imponerle al otro lo que no tenga ganas de hacer. Y en ese sentido es un lugar que disfruto y que me parece que está como que está en clave de lo que yo busco como del mundo. O sea, no hay ninguna de las radios que quiera que las otras piense igual que ellas. No hay necesidad de forzar consensos. Sí me parece que hay unas cuantas discusiones súper interesantes. Por ejemplo, no sé, algo que a mí me han enseñado les cumpas de la red es, por ejemplo, a poner el acento en la construcción y no siempre en el ataque del enemigo. Digo, esto me parece que es algo que se logró a través de discusiones y son experiencias y debates que te regalan, pero no hay necesidad de centralizar, no sé si se entiende.
Sí, de hecho se me viene un principio zapatista que es del de proponer y no imponer, ¿no? Eso puede ser una clave también para mejorar nuestra organización.
Sin duda.
Sí, y también a mí otra cosa que me gusta de la red de enfoques es que tenemos la posibilidad, más no siempre la capacidad, hay que confesarlo, de generar agenda propia, ¿no? Y darle relevancia o alcance a cosas que pasan, a noticias, a comunicación de situaciones que en general no tienen ningún tipo de eco en otros medios, ¿no? Entonces me parece algo irreemplazable, ¿no? Como que hace expande voces y situaciones y novedades que de otra manera no tendrían oídos a los cuales llegar. Sumo a esa idea que además de una otra agenda, si es que a veces hay una agenda impropia que se circula con una otra mirada, ¿no? Con una lectura más que por ahí se está silenciando o ocultando en otros relatos más hegemónicos.
¿Qué pregunta esa? Iru, ¿cómo se construye una agenda propia? O por lo menos, ¿qué principios utilizás vos para construir una agenda propia?
Bueno, yo no voy a hablar de manera personal. Creo que desde Piuqué, esto que decía acá la compa Pau, en relación a los tiempos, desde Piuqué elegimos, es una elección política, por ejemplo, no seguir con el afán del bombardeo mediático de noticias y de cosas que nos están pasando, sino más bien tomarnos el tiempo para parar la pelota y que la noticia sea la opinión de Piuqué en la radio en relación a capaz 4 o 5 temas en una mañana, pero es que los visitamos en profundidad, que hablamos con, no sé, con especialistas, con gente que sabe, con gente que está en el territorio. Y me parece que esto de los tiempos, el tiempo y lo despacito hoy está siendo profundamente contrahegemónico. Y creo que eso es una decisión desde lo comunicacional, pero como principio de Piuqué, como que no nos apuren, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y allá, Embarrando el Aire y FM Alas, ¿cómo construye agenda?
No sé, hay veces que nos entusiasman procesos que se dan en este territorio que habitamos y nos da ganas como de compartirlos. También a veces nos aburrimos mucho de escucharnos a nosotros mismos y necesitamos convocar otras voces. Esa me parece que es como una de las cosas que nos pasa. Me parece que en un momento hubo algo del recorrido que tuvo que ver con dos líneas de tratar de pensar cosas que nos sujetaban a este sistema, y entonces hicimos programas sobre el confort, programas sobre la lógica televisiva, no sé, y cómo se está usando la figura de los zombies, no sé, etcétera, etcétera, la autoayuda, cuestiones que nos parecen de sujeción, pero también por otro lado nos propusimos como muy fuertemente tratar de sostener la esperanza como arma de militancia, ¿no? Hay veces que estás regolpeada, pero bueno, nos parece que es nuestro trabajo como militantes fomentar la esperanza, y ahí también vamos a buscar procesos que nos parecen interesantes, que como mínimo nos esperanzan a nosotros. No sé qué le pasará al resto, pero a nosotros decimos, ah, mirá qué interesante esto que está pasando allá en el otro lado, no sé, el viejo no está todo perdido.
Uh-huh. En ese no está todo perdido, ¿eh? Hay jóvenes siendo parte del Embarrando, con Educando Adultes, siendo parte de la operación técnica, a veces incluso, y por sobre todo, de la definición política de los horizontes de sentido de Alas, y no sé si Anti o alguna de las jóvenes está ahí como para contarnos cómo hacen para construir su agenda.
¿Sabés qué? Vamos a tener que hacer medio lo que hizo Ale, porque está operando. Ajá. Anti, y si lo coopera no va a salir por Piuqué, así que danos un tiempo que cambiamos ahí de operadores.
Ahí. Ahora opera Nai, que es la más pequeña, y bueno, y viene Anti al estudio, que ya está acá.
Bueno, hola.
Y no sé la verdad cómo creamos agenda en específico, pero yo creo que también parecido al embarrando, que decían que bueno, como estamos dentro del embarrando, como que como no ir corriendo atrás del poder, hablando siempre de lo que está pasando, por decirlo de una manera, y poder hablar, no sé, incluso a veces en el educando adultos hablamos de qué sé yo, de lo que nos pasó en el día que no nos gustó, y siento que eso como que ayuda a seguir luchando, pero no siguiendo su lógica.
Uh-huh. Y al margen de todas las aportaciones al embarrando el aire, cuando se meten en Voces Otakus para compartir también esos otros universos, ¿cómo hacen agenda ahí? En ese plan, ¿no? De ustedes también, de compartir lo que aman.
Y yo siento que ya en sí mismo hacer el programa es como es en otras lógicas, ¿no? Porque no estamos tampoco tipo hablando de lo que está pasando en el momento, ni es noticia, pero a la vez muchas veces trayendo otras lógicas de otros territorios y o no de otros territorios, y diciendo, y acá está siendo re patriarcal y hablando sobre un anime, y a la vez estamos como construyendo, como qué sé yo, una opinión entre las cuatro, y no sé, está buenísimo.
Hermoso escucharles. Gracias, Santi. Gracias, compas. Nosotros vamos cerrando este ciclo Enredade al aire, de la piuqué y de alas, de estar con el barrito, ¿no? El barrito como resintiendo y repensándonos. Les agradecemos un montón. Y eso, nos estamos despidiendo, pero no para cerrar ciclos, sino para seguir abriendo otros. Y ha sido un enorme honor estar siendo parte de este puente.
Tenemos que hacer esto más seguido, Radio Alas, me parece, ¿o no?
Sí, qué lindo mimo, y realmente nos sentimos cerca de ustedes, y eso, no sé, nos transmite una calidez que siempre es necesaria y siempre alimenta el piuqué.
May. Bueno.
Y nada, y si nosotros aportamos barro, ahí se aportó sueño y autonomía, ¿no? Digo, porque si yo pienso en piuqué, pienso en el recorrido, en esta búsqueda de autonomía, pero si pienso en vos, Pablo, pienso en esto de soñar otros mundos, y sí, hagamos esto muy seguido e inventemos nuevas maneras de enredarnos más.
Que así sea. Hoy estuvieron también compartiendo parte del material que Aye generó en su Active en el 37 Pluri.
Totalmente, y nada, estuvimos agradeciendo a lo largo de todas estas horas, pero déjame volver a agradecer, porque súper generosa y hermoso el material que compartió. La verdad que me llenó de buena onda escuchar que hay cumpas tan lindas en distintos territorios.
Sigamos tejiendo, compas. Un abrazo gigante hacia allá. Ale manda saludos. Iru, ¿quién habla?
Peucayal.
Saludos, Iru, saludos, Ale.
Mucho Nehuen, mucho Nehuen.
Abrazón.
Rume Mañún, Peucayal. Y así, de esta manera, con caminos que van y vienen, con puentes que van y vienen, con tiempos que van y vienen, con la memoria activa, pero no la memoria activa de la tele, con la memoria que va en el piuqué, definiendo el camino con corazón, que es el que construye el buen vivir, es el que construye la autonomía, es el que construye espacios bellísimamente trascendentes, como el que aquí en el Frutillar también florece una y otra vez, y que nos tuvo de visita, pero como en casa. Claramente es la ruca del Piuqué esta, ¿eh?
Qué linda tu visita, Pablito. Es hermoso reencontrarte, que estés acá. Y repito que tenemos que hacer esto más seguido.
Sí, evidentemente fue un lazo, como decimos nosotros, fraterno, ¿sí? Uh-huh. Todo el programa, hasta el final. Así que, básicamente, bueno, saben los vecinos y las vecinas que estábamos haciendo un programa en vivo, el programa Corazón del Tiempo, que no es nuestro, pero hoy fue nuestro. Y por otro lado hemos conectado con Radio Alas de Bolsón, la radio comunitaria también, donde estaba el programa Embarrando el Aire, al aire, que es otro programa que pasamos en la semana nosotros, en la hora de las 20 programas horizontales, asamblearios y autónomos. Así que, bueno, y estamos terminando este programa de especial, del viernes especial que tenemos este viernes de octubre.
Gracias, Ale, gracias, Ciru, gracias a todos les compas que también permitieron que nos tomemos este tiempito adentro de nuestros tiempites y corrieron sus propios programas para que se pueda hacer. Así que gracias por esa generosidad. Ya devolveremos esas gentilezas, también esos gestos tan de abrazo y de que sí, que ocurra, no pasa nada. Así que gracias también por ese gesto tan humanamente político. Gracias, Ciru. Gracias, Ale.
Vamos a ir, nos vamos a encontrar en Kimunche, entonces.
Esto recién...
¿No es cierto? Esto recién empieza.
Comienza, diría.
Me encanta.
Sí. Gracias, Piuqué. Alta ruca con parlantes y es alto latido. Que siga latiendo y que nos siga encontrando.
Mañón, buenuy. Bueno, y nos despedimos.
Nos despedimos. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes especial.
Ya no siento lo mismo que anteayer.